Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Kaisa, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su Kaisa, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador.
Muy buenas tardes, este es Vamos al Corte, el programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra desde el norte del Cauca, transmitiendo a través de las emisoras de la red AMSIC, la Asociación de Medios Indígenas que hay en el departamento del Cauca, transmitiendo también a través de la emisora virtual del CRIC. Aquí nos encontramos con Luna. Luna, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, SEC. Muy buenas tardes, comunidad, que a esta hora nos sintoniza a través de las emisoras que nombró acá el compañero. Y también saludando a los compañeros que hacen parte de la Minga de Comunicación del proceso de liberación de la Madre Tierra.
Bueno, un saludo para todos los puntos de liberación, 7 puntos de liberación en el norte del departamento del Cauca, liberando a la Madre Tierra, avanzando. Esta semana también ritual de Sakelu, Luna.
Sí, esta semana, digamos, del 24 al 27 del 24 al 27 de agosto se realizó el ritual del Sakelu acá en la zona norte, en el resguardo indígena de Cerro Tijeras, vereda Altamira.
¿Usted anduvo por allí?
Sí, por allá anduvimos todos estos días compartiendo con la gente. Varios liberadores y liberadoras también acompañaron este espacio porque, diríamos, ¿no? El ritual del Sakelu es el ritual, el despertar de las semillas, y necesitamos semillas para liberar en estas tierras que están siendo liberadas.
Allí hace unos días en la Emperatriz lograron cosechar el maíz que sembraron hace 3-4 meses, y la gente de allí lo que cuenta es que ya lleva 4 cosechas seguidas.
Yo digo que es la importancia que tiene la gente, el amor que tiene por la tierra, la fe que le pone también a la semillita para que nazca, porque todo esto es también una forma de hacer revolución, de llevarle la contra al rico, porque, pues, hablemos, las semillas transgénicas, Monsanto, por ejemplo, a ellos no les conviene la liberación, no les conviene que la gente haga el Sakelu, porque es ese despertar de la semilla nativa.
La liberación, Luna, sigue avanzando en la comunidad de la Albania, allí en este punto de liberación que queda pegadito al resguardo de López Adentro. La comunidad avanza, ya han construido un nuevo barrio y, bueno, tenemos el reporte de un liberador de la Madre Tierra.
Ole, ve, ¿y cómo va la liberación de la Madre Tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Ya hemos tumbado, erradicado una buena parte de caña. En el día de hoy vamos a almorzar con plátanos y yucas y zapallos que han sido sembrados y cosechados acá, aquí en esta tierra. Que digamos que eso nos da mucha moral, porque digamos le cambiamos, digamos, la, la mirada al tema, digamos, de la alimentación, porque si usted hoy va y arranca una mata de caña, usted no le puede comer nada. Y hoy hemos demostrado, y nos hemos demostrado nosotros mismos, que sí es posible liberar y sí es posible sembrar y mantenernos de nuestra madre tierra. Muy buena yuca, muy buena.
Ahí vemos unas dos matas de yucas que trajeron, cada una como de media arroba más o menos de yucas.
Sí, más o menos media arroba de yuca, una sola mata. Y un racimo de banano que tenía alrededor de 4 arrobas.
A ustedes acá les gusta más el banano, ¿no?
El banano, sí, pero acá el platanito, la yuquita, también la gallinita también nos gusta.
Sí, y la cla.
La vaca, que no puede hacer falta. Digamos que en ese sentido es que nosotros reclamamos, ¿no?, nuestra tierra para poder sembrar, para espacio para que nuestros niños corran, jueguen, se diviertan y poder, pues así, poder seguir manteniendo nuestro proceso adelante.
Bueno, es que estos piscos de Azocaña siguen insistiendo en medios de comunicación, pues, que la liberación de la madre tierra está dañando el progreso de la región, que andan encapuchados por ahí dañando la caña, quemando caña, que cuando la liberación quema caña es dañino, pero que cuando ellos queman la caña sí es un beneficio para la ecología.
No, creo que es una información totalmente sesgada, ¿no?, que va en contra de la realidad. Si miráramos, si nos pusiéramos a ver qué desarrollo le ha traído a la región los industriales de la caña, pues fuera de ver caña, no, yo creo que no hay otra cosa, ¿no? Al contrario, se nos están envenenando con sus aviones cuando fumigan la caña, porque ni siquiera utilizan a las comunidades afros que habitan acá también en el Valle del Cauca, sino que a través de sus con avionetas es que fumigan los cañaduzales, y eso ha traído grandes consecuencias ambientales. Acaban con los siembros, con las huertas tradicionales, con el agua, con los árboles. O sea, es un impacto muy grande, y es totalmente errada esa información que nos dan, diciéndole que son el desarrollo. Entonces, al contrario, para nosotros es una amenaza.
En esta entrada de la liberación aquí en Albania, ya a construir el nuevo barrio, como lo dicen así entre risas, pues hay un hecho lamentable, un hecho triste, como es la pérdida de un compañero liberador.
Digamos que esa es la manera, ¿no?, como reaccionan los industriales, ¿no? Tratando, digamos, de con las balas matar la necesidad de las comunidades y del pueblo, de todo aquel que se levante a reclamar sus derechos. O sea, no pueden matar el hambre con las balas. De esa manera han respondido, y pues lamentamos muchísimo la pérdida de ese compañero, un compañero que pues ha hecho parte de la guardia, viene de un proceso de liberación de Vista Hermosa, y hoy en ese intercambio pues de lucha, de fuerzas, de solidaridad, pues lamentablemente ha perdido la vida acá en ese territorio. Pero no, pues lo miramos, ¿no?, nos reponemos de esa tristeza y nos levantamos. Y sabemos que su sangre que derramó acá alimenta el terreno, abona el terreno para seguir luchando. La familia muy triste, y todos nosotros, ¿no?, todo el pueblo Nasa, porque lo que le pase a un Nasa nos duele a todos. Nos mantenemos en pie de lucha, nos vamos a mantener en pie de lucha, y llamamos a las autoridades, tanto locales, zonales y regionales, para que sigamos haciendo ese ejercicio de liberar nuestra madre tierra, para ampliar nuestros territorios. Tristes, pero no vencidos. Ese espíritu de lucha, ese recuerdo que llevaremos todos los días en nuestros corazones, y todos los días nos levantaremos pues pensando de que partió, y eso será la fuerza, la luz de la lucha, la luz de la esperanza que nos debe mantener juntos liberando nuestra madre tierra.
Bueno, hay otro tema que sale en las conversas que se hacen por acá, en la liberación, que la liberación en los puntos de liberación eso está cerrado, que ahí nadie más puede entrar, que ahí ya nadie más puede ir a trabajar, que las fincas ya están repartidas, que cada uno tiene su lote. Bueno, ¿cómo es este tema? ¿Es así o es cuento?
No, nosotros el mensaje es para las comunidades, es que aquí en el punto de la Albania están abiertas las matrículas de entrar al proceso de liberación de todas las comunidades y de todos los resguardos. Los invitamos a que se matriculen aquí, a la Universidad de la Liberación. Y que pues la idea es que cumplamos, aquí nos graduemos y aquí mantengamos nuestros hijos para seguir luchando.
¿Y si se retira a mitad de año?
Pierde el año.
Claro, ¿no? Ya ni modo, ¿no?
Ya ni modo.
Está muy claro entonces. De hecho, López Adentro tiene esa tradición de haber recibido gente en las recuperaciones anteriores. Aquí hay gente de Tierra Adentro, de la zona centro, hay afros, hay mucha gente aquí.
Sí, claro, aquí López Adentro tiene esa particularidad especial, ¿no? Tenemos compañeros de Misak, tenemos compañeros afros, compañeros mestizos, campesinos, y hemos podido convivir pacíficamente y administrar un territorio todos y todas acá. De hecho, hemos tenido autoridades afros. Un compañero en el 2012 hizo parte de la autoridad ejerciendo su cargo como gobernador principal. Tenemos compañeros afros en la guardia. Y no, acá es un territorio donde haciendo el uso de la palabra, de la razón, podemos convivir todos y todas compartiendo el mismo territorio, porque las necesidades no escoge color ni política ni religión.
Nuestra madre tierra no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra. También los compañeros del punto de liberación de la Emperatriz estuvieron participando de esta actividad, de esta minga en la Albania, porque entre los puntos se dan la mano, hacen el manocambio. Entonces escuchemos al compañero liberador de la Madre Tierra de la Emperatriz.
La Emperatriz, un compañero liberador viene a acompañar por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ve este nuevo barrio?
Buenísimo, buenísimo. Excelente.
Vi que andaba también en el corte de caña.
Positivo, claro, es lo que me gusta.
¿Sí? ¿Cómo ve acá la fuerza de la comunidad?
Bien, animado, fortaleciendo ahí cada día más.
Lastimosamente se pierde un compañero aquí, ¿no?
Sí, pero pienso yo que, muy personalmente digo que así pierda un compañero, pero esa es la fuerza que él nos dará para seguir cada día fortaleciendo más este trabajo, lo que hoy se está haciendo y lo que se ha venido haciendo hasta el momento.
Eso es, siempre decimos, la liberación es una sola en todo el norte del Cauca. Va caminando y la fuerza de uno va moviendo también la fuerza de los demás puntos de liberación.
Claro que sí, sí es cierto que, iniciando que cuando comenzamos en el 2015, pues éramos poquiticos, pero hoy ha ido sumando más pueblos y más comunidades, más familias y aún hoy vemos que sigue en ánimo, ¿no? De las familias, las comunidades, las autoridades que hoy también acompañan también este proceso.
Los de Asocaña, que son el gremio de los industriales cañeros, andan diciendo que usted es un dañino que daña el progreso de la región. ¿Qué responde usted como liberador?
No, para nada. Pienso que más que no dejar el progreso es algo que nosotros hemos dicho, que es que el progreso aquí el progreso es comunitario, mientras el progreso allá es individual, para una sola familia, un solo dueño. Mientras acá es un progreso colectivo y que usted tiene, el otro tiene y que todos, al final todos tengamos. Y pienso que es eso lo que hoy nosotros buscamos, no es solamente que tener solamente para mí nomás, sino es pensando también para la juventud, para la niñez que viene atrás de nosotros y que nosotros aquí estamos solamente pues para dejar algo, ¿no? Para no solamente pensar que solamente es algo que el proceso o el progreso solamente sea para los mayores, ni mucho menos. Es un progreso que está pensado para una nueva generación.
Hay otro tema caliente para toda Colombia y es que la nueva ministra de Minas dice ella quiere convencer al presidente Duque, seguramente Duque es el que ya la convenció a ella, de que el fracking es algo bueno y es respetuoso del medio ambiente. Esa actividad del fracking que consiste en perforar la tierra con tubos que llegan hasta muy profundo de la madre tierra, fracturan la roca que hay allá adentro y esa fractura desprende gas y petróleo, con ese objetivo lo hacen. Usted como liberador de la madre tierra, ¿qué piensa de eso?
Claro, o sea, ellos, como vuelvo y digo, o sea, ellos solamente están pensando es para el bien de ellos, no para el bien de las comunidades, ni mucho menos de las comunidades indígenas, ni el sector campesino, ni el afro. O sea, ellos lo hacen con un objetivo de que ellos pueden enriquecerse cada día más, o sea, destruyendo a costa de lo que hoy podamos dejar y de tener nosotros. Y claro está que lo que ellos siempre han querido hasta el momento es eso, destruir y seguir destruyendo, porque el pensado de ellos está pensado de esa manera, mientras nuestro pensar es defender y cuidar lo que nosotros siempre nos hemos caracterizado de ella, porque como siempre hemos dicho, nuestra madre tierra es la que nos ha dado la vida y nos sigue dando la vida. Entonces no es posible que nosotros pensemos de esa manera, ¿no? Para destruir y que después vengan las lamentaciones, porque muchas veces cuando ellos piensan de esa manera, entonces lo que hacen es cuando hay algún terremoto, algo de eso, entonces lo que hace es haber desastres, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a veces la madre tierra también se pronuncia, y pensamos que nosotros eso es lo que no creemos, y más bien lo que queremos es cuidar y proteger lo que siempre hemos venido diciendo y haciendo.
Luna,
cuénteme.
¿Usted conoce a César Galarza?
Claro que lo conozco.
Como que andan juntos a ratos, ¿no?
Como que a ratos me cae bien.
Ajá, ¿y tiene una canción bonita?
Sí, tiene muchas canciones bonitas, pero en especial hay una que es muy bonita.
¿Cuál es?
Liberando a Umaquiwe.
Suéltela, pues.
Ahí le va.
Defiendo la vida, defiendo la tierra, defiendo a mi gente, lucho junto a ella. Defiendo la vida, lucho por mi tierra, defiendo a mi gente. Voy defendiendo lo que soy, orgulloso donde vengo, orgulloso para donde voy. Soy quien defiende la tierra, quien defiende un maquihue, quien libera la pachamama. Soy agua, tierra, fuego, soy viento, mar, semilla, soy sembrando estoy. Soy agua, tierra, fuego, soy viento, mar, semilla, soy sembrando voy. Defiendo la vida, defiendo la tierra, defiendo a mi gente, lucho junto a ella. Defiendo la vida, defiendo la tierra, defiendo a mi gente, lucho junto a ella. Soy comunero, comunero soy, de oriente a occidente, al norte a sur yo voy. Recorro y conozco el territorio, por eso lo valoro y lo defiendo yo. Soy comunero, comunero soy, de oriente a occidente, al norte a sur yo voy. Recorro y conozco el territorio, por eso lo valoro y lo defiendo yo. Soy quien defiende la tierra, quien defiende un maquihue, quien libera la pachamama. Soy agua, tierra, fuego, soy viento, mar, semilla, soy sembrando estoy. Soy agua, tierra, fuego soy, viento, mar, semilla soy, sembrando voy. Defiendo la vida, defiendo la tierra, defiendo a mi gente, lucho junto a ella. Defiendo la vida, defiendo la tierra, defiendo a mi gente, lucho junto a ella. Soy comunero, comunero soy, de oriente a occidente, al norte a sur yo voy. Recorro y conozco el territorio, por eso lo valoro y lo defiendo yo. Soy comunero, comunero soy, de oriente a occidente, al norte a sur yo voy. Recorro y conozco el territorio, por eso lo valoro y lo defiendo yo. Soy de ruana y de mochila que lucha por la tierra tranquila, una tierra no contaminada. Yo lucho por la vida pasada, la vida de tu abuelo, el tuyo y el del mío. Defiendo la vida, montañas y los ríos. Lucho pa' que haya un futuro más bueno pa' los míos. Y yo sigo, defiendo la vida, defiendo la tierra, defiendo a mi gente. Lucho junto a ella, defiendo la vida, defiendo la tierra, lucho con mi gente.
Bueno, Luna, y arranca la Escuela Política de la Liberación de la Madre Tierra.
¿Y eso cómo funciona, Sec?
Bueno, pues funciona primero en Nasayuwe, ¿no? Jungtewesh unskimni kawetsena. ¿Cómo es?
Jungtewesh
unskimni kawetsena.
Kawetsena.
Esa es la Escuela Política de la Liberación, que lo que, bueno, la liberación de la Madre Tierra viene haciendo su trabajo en el terreno, pero también hace un trabajo político de formación. Ya son casi 4 años de formación. Ahora se ha organizado la Escuela Política de la Liberación para seguir fortaleciendo la raíz, porque a veces pasa en las organizaciones y en los movimientos que crecen, estiran las ramas, estiran el copo, pero se olvidan que el trabajo importante es en la raíz, donde se sostienen los procesos, donde se sostienen los árboles. Y justamente por eso el nombre Nasayuwe quiere buscar eso, buscar la raíz, buscar volver a la sabiduría de las mayoras y los mayores. Entonces, la Escuela Política va a empezar con un curso-taller de historia política del pueblo Nasa.
Y digamos, ¿cómo haríamos para participar de esta escuela?
Bueno, se va a organizar en los 7 puntos de liberación. Así que digamos, las sedes van a ser 7. Cada punto de liberación va a ser una sede de este curso taller de historia política del pueblo Nasa.
¿Quiénes podemos participar?
Como está pensado este curso taller, es que el público o las personas, la comunidad invitada al curso taller de historia política son las liberadoras y los liberadores de la Madre Tierra de cada punto. Pero la comunidad que esté cercana a un punto de liberación, por ejemplo, está el punto de liberación de la Emperatriz. Y a los alrededores pues está la Selva, la Trampa, Bodega Alta, el Nilo, Chorrillos y Toes. Hay varias veredas, entonces las personas de estas veredas que quieran participar pueden acercarse allí a la Emperatriz a hacer también el curso taller de historia política.
¿Cuánto duraría este curso, Sec?
El curso tiene una duración de 5 encuentros. Son 5 encuentros donde se van a trabajar a través de una metodología que se llaman los mapas parlantes. Cada mapa parlante es una etapa histórica del pueblo Nasa. Por ejemplo, el mapa número 1 es así era nuestra tierra en el momento que llegó la conquista al departamento del Cauca, que eso fue en el año 1535. Entonces lo que vamos a hacer en ese primer mapa o en esa primera etapa de la historia es conocer cómo estaba organizado el departamento del Cauca en el año 1535, año en que llega la conquista. Y así, entonces, van a ser 5 encuentros en los cuales se logrará,
cumplir o abarcar los 480 años de la historia del pueblo Nasa, que es una historia de resistencia, es una historia de luchar por la tierra, de defender la tierra y buscar cómo avanzar en la historia, a veces desde la autonomía o desde el pensamiento propio, pero a veces también tomando prestado de otros pensamientos para poder defenderse y poder avanzar. A veces otros pensamientos no han servido para defenderse, sino como para integrarse más al sistema o alejarse un poco de la raíz. Pero bueno, esa es la reflexión que se va a hacer dentro del curso taller de historia política.
Pues sí, la verdad muy interesante. ¿Y qué requisitos, digamos, tiene para participar?
Bueno, no hay ningún requisito, es pues por supuesto la comunidad que está liberando la madre tierra, pues allí va a estar. Y la gente que desee llegar como pues que viven cerca a los puntos de liberación, entonces pueden acercarse y llegar. Estaremos dando información a través de distintos medios de cuándo serán los días de encuentro para avanzar con estos temas de la escuela política de la liberación de la madre tierra. Claro, es necesario aportar para la alimentación, porque como bien saben, la liberación de la madre tierra no cuenta con financiación. Entonces, cuando vamos a hacer los encuentros, la gente de los puntos de liberación pasa un sombrero, pasa un bolsito, y ahí se aporta, y con eso, con lo que se recoja, se hace la comida, se hace el almuerzo. En este caso, entonces, a la gente que quiera llegar a participar de los encuentros del curso taller de historia política, pues también llevar un revuelto, un poquito de yuca, un poquito de plátano para la alimentación, ¿no?
Sí, bueno, ahí les queda la invitación para que estén pendientes a través de las diferentes emisoras para que también participen de esta Escuela Política de Liberación de la Madre Tierra. ¿Cómo es que se llama?
Hung Tewesh Unskimni Kawetsena.
Bueno, ahí está. Bueno, Sex, ¿se acuerda que en el programa anterior estuvimos hablando con la comunidad del Jarillón?
Uh-huh, claro.
Que estaban siendo bastante agredidos por...
En Cali.
En Cali, sí. Que han sido bastante agredidos porque quieren conformar consejos comunitarios. Son comunidades uh-huh. afros que exigen tener consejos comunitarios para poder, digamos, haciendo sus prácticas, para poder reunirse y fortalecer su identidad cultural.
Y municipio, el alcalde no le para bolas.
Eso no, bueno, como en todo, ¿no? El gobierno siempre dándole la espalda a las comunidades. Entonces hoy hablamos con una compañera que viene liderando este proceso en el Jarillón, que nos va a contar un poco de qué se trata la lucha que ellos vienen haciendo y también cómo ha ido avanzando a lo largo. Llevan ya casi mes y 8 días en esta situación.
Mi nombre es Flor María Valencia. Soy la representante legal del Consejo Comunitario Raizales del Pacífico. Y entonces nosotros llevamos un mes con 9 días de resistencia, una resistencia pacífica, pidiéndole al alcalde la inscripción de los Consejos Comunitarios Raizales del Pacífico y Brisas del Cauca, pero hasta el momento no nos han dado solución. Nos ponen miles de problemas, que por lo de la cultura, que bueno, nos dicen muchas cosas, y cada que nos invitan a las reuniones nos dicen que pues que hay que llevar un proceso, que hay que dar un proceso, y al último nos pusieron que había que llamar al Ministerio del Interior, y aquí estamos. Estamos durmiendo en una situación muy, muy inadecuada, dormimos fuera del CAN, por ejemplo, el Consejo Comunitario Raizales del Pacífico no tiene carpas, dormimos al aire libre y entonces corriendo muchos peligros. Pero nosotros, la idea es que se le ha dicho al señor alcalde, porque al señor alcalde se le ha metido la idea que si él nos firma los consejos comunitarios, nosotros le vamos a parar a Plan Jarillón. Nosotros, la idea de nosotros no es esa. Nosotros en estos momentos lo que necesitamos es que nos den la inscripción, nos den el reconocimiento aquí a nivel municipal para nosotros ser personas organizada al nivel jurídico. Y nosotros, por medio de eso, poder tener, acceder a otros beneficios. Entonces, ¿qué le hemos propuesto nosotros a él y a ellos allí? Que nosotros, si él no firma la inscripción del Consejo Comunitario, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros llegamos a un compromiso con él de que en el momento que él nos entregue un territorio, que él nos diga, bueno, consejo, aquí le tenemos este territorio, ahí pongamos tantas hectáreas para que las familias sigan con sus usos y costumbres, recuperen su cultura como tal. Entonces, que avancemos, ¿no es cierto? Porque no se trata de retroceder, sino avanzar. Entonces nosotros igual nos vamos a donde ellos nos lleven, que estén en buena adecuación en el territorio, nosotros nos vamos. Pero él, no sé cuáles serán las intenciones, compañera, porque él no habla nada de eso, no dice nada, sino que simplemente que el Ministerio del Interior, y usted sabe que gobierno apoya gobierno, entonces nosotros el temor es que vayan a ellos a estarse aliando para llegar y decirnos cuando llegue el Ministerio del Interior, ahora sí decir, no, esto no se puede. Porque nosotros hacemos, nos han pedido muchas cosas en cuanto a cultura. Usted sabe, compañera, que la cultura no la llevamos en un documento, la llevamos en la memoria. Es nuestra memoria histórica. Más de eso, nosotros somos desplazados de la parte de Nariño, Tumaco, Salaonda, Guapi, de todas esas partes por allá. Y por eso nos ponen problemas. Ellos lo que responden es, y han sacado al aire, que nosotros no cumplimos con los requisitos para hacer consejos comunitarios. En primer lugar, que tenemos que tener un territorio ya disipado para nosotros, o sea, lo que se llama el territorio colectivo. Más eso, la ley no lo dice, compañera. Dice que nosotros como comunidades tenemos todo el derecho de organizarnos, y después que nosotros ya estemos organizados, entonces el gobierno está en toda la obligación de velar por nuestras situaciones de vida. Ya, y ellos se les ha metido que no, que tenemos que tener un territorio ya adjudicado para nosotros, que sea ya colectivo, y eso en ninguna parte de la ley lo dice. En Brisa del Cauca, nosotros como estamos organizados como Guardia Cimarrona, porque a nosotros hemos recibido mucho apoyo de parte de los compañeros indígenas, del movimiento indígena, nosotros hemos tenido mucho apoyo, entonces nosotros nos organizamos como Guardia Cimarrona. Y entonces, en los desalojos que han habido en Brisas del Cauca, que es el otro consejo comunitario, nosotros hemos ido a hacer el acompañamiento. Y la fuerza pública, porque ha metido Plan Jarillón, al ESMA, a Defensoría, a Personería, a Bienestar Social, ese Bienestar Familiar, bueno, todas las entidades han estado presentes cuando se ha hecho estas clases de atropello. Nos agarraron, nosotros hicimos la resistencia para no dejar caer, para no dejar tumbar la casa de una compañera, y amarramos los bastones y llegaron y nos quitaron, nos braviaron los bastones, nos tiraron al suelo, a una adulta mayor la tiraron al suelo, la arrastraron, la señora por no dejarse quitar el bastón. Se la tiraron al piso y bueno, y eso se formó una avalancha en contra de nosotros, a quitarnos, a braviarnos los bastones. Hay otra situación que a nosotros nos prohíben entrar a las oficinas, por ejemplo, al Consejo Municipal, nos prohíben entrar con los bastones. Pero ellos sí pueden meterse al territorio de nosotros a llegar con revólveres y con la fuerza pública, con la policía, a desalojar a la gente de las casas, a tumbarle sus casas. Bueno, la posesión de la comunidad, o sea, en estos momentos, por ejemplo, tanto en Brisas del Cauca como en Palma, que estamos en el corregimiento de Navarro, el Consejo Raizales del Pacífico, ¿cuál es la posesión? Ahorita la posesión es que solamente estamos luchando contra ellos los que estamos en el Consejo Comunitario, que tenemos ya la parte clara de la Ley 70, de los acuerdos de la OIT y del Decreto 1745, que habla de nuestros derechos. Pero la gente que se ha dejado convencer de Plan Jarillón, pues ellos dicen que no, que ellos, el gobierno, al menos el gobierno, como tiene dinero, pues les puede reconocer. Nosotros no podemos reconocer de nada porque no tenemos plata como correr. Entonces, la posesión de la gente es que los que están con Plan Jarillón, pues ellos igual se van. El caserío de nosotros, o sea, Palma, se denomina de 102 familias. De las 102 familias, estamos 32 organizados con el Consejo Comunitario. El mensaje que yo le quiero decir a la comunidad, al movimiento indígena, a todos, me siento muy agradecida de parte de ellos y de ustedes también, porque la realidad nosotros nos hemos sentido muy apoyados por el movimiento indígena, por las autoridades. Entonces, que no nos dejen solos, que igualmente estamos unidos todos, y esta lucha va a ser muy potente y seguiremos adelante.
¡Vamos, pueblo, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
¡Por el Jarillón, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
¡Por los farallones, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
¡Contra la corrupción, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
¡Por la guardia, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
¡Y por la tierra, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
Luna, ¿usted ha escuchado hablar de Berta Cáceres?
Sí, la compañera era del COPIN en Honduras, ¿no? Un movimiento ambientalista en Honduras, y fue asesinada. También ganó el premio Goldman, ¿sí? Al medio ambiente.
Que también ganó este premio la compañera Francia Márquez de Colombia, sí, de aquí también, del Cauca.
Sí, sí.
Bueno, pues la investigación por el asesinato avanza. Ya se sabe que hay participación del Estado y se sabe que hay una conexión con una multinacional por un proyecto que se estaba desarrollando allí en la comunidad donde el COPIN, donde Berta pues hacía su trabajo, su lucha, y ellos han creado una radionovela para contar cómo fue que llegó a darse el asesinato de Berta Cáceres. O sea, toda una investigación que la convirtieron en novela. Vamos a presentar hoy en Vamos al Corte el primer capítulo, Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos.
Justicia para Berta,
Justicia para los Pueblos.
Esta serie de programas se propone contribuir al proceso de justicia para Berta Cáceres, para actualizar cómo va el proceso judicial, quiénes han sido detenidos, quiénes estuvieron involucrados en el asesinato de Berta, ¿y qué falta para asegurar la justicia para nuestra compañera?
Nombre, pero todo esto es un vergazo de información.
Pero tranquilo, por eso vamos a desmenuzarla por partes, de a poquitos, para poder entender las cosas y tenerlo todo bien clarito.
Ah, bueno, si es así, porque si no se me hace un revoltijo.
Entonces, vamos a comenzar por el principio.
Ni modo que vamos a comenzar por el final.
Ay, Juancho, es una forma de decirlo. Pues vamos a comenzar con el momento en que empiezan los trabajos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., o como se le conoce de manera abreviada, DESA, en la comunidad de Río Blanco, en los alrededores del río Hualcarque.
Pero, ¿y cómo vamos a averiguar cuándo comenzó DESA a joder a las personas de Río Blanco?
Pues preguntándole a la gente de por allá, vamos a preguntarle a Nicolás y a Ignacio, dos compas de Río Blanco que estuvieron desde el principio en la oposición contra la represa.
Mi nombre es Ignacio Gómez, soy nativo de acá de Río Blanco, Intibucá.
Bueno, mi nombre es Nicolás Domínguez, soy nativo de aquí de Río Blanco, Intibucá. Soy indígena arenca.
Bueno, en principio, hace 10 años o 12 años así, desde el 2006, del 2005-2006, se hicieron las fotografías, las medidas sobre el río Hualcarque.
Cuando la empresa había contratado los ingenieros por este lado de San Ramón, acá por este lado, San Ramón, San Francisco y afuera. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿verdad?, de qué andaban haciendo esta gente.
Después vino el ingeniero Francisco Rivas a buscar la aldea, el río Blanco.
Entonces yo les pregunté a ellos, digo, ¿qué andan haciendo ustedes aquí? Aquí es un territorio indígena, lenca. ¿Qué andan haciendo? Ustedes son de San Ramón, son de San Francisco. Entonces ellos me decían a mí, no, me dice que andamos solo así, me dice, revisando, pero que revisan aquí, digo. Entonces ellos, pues bueno, siguieron haciendo la medida por acá arriba así, y nunca a nosotros nos dijeron qué era lo que andaban haciendo. O sea, que ellos no decían a nadie. Ellos andaban como secreto, en secreto, ¿verdad?, pero en comunidades que no les convenía.
Tomando unos videos con computadora, presentando unos ríos de... Presentaba de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, de otros países como de Chile, presentando otras represas de otros ríos, enfocando la comunidad de aquí para que nosotros te diéramos un proyecto acá del río Blanco. Mostró los videos y dijo que la represa no afectaba el río Hualcarque. Entonces, así fue como ellos entraron a la comunidad de Río Blanco y no se vio nada. Entonces se vio que no había interés para Río Blanco ni para la gente pobre. Entonces,
ellos como autoridades, voy a decir, pues no sé, ¿verdad?, será que se vendieron o qué con la empresa. Y la cosa cambió. Ya la cosa aquí en Río Blanco fue diferente, ya no. Ya nosotros no podíamos, como dice, luchar, ya no podíamos. O sea, ¿cómo? La autoridad estaba contra nosotros, contra esta comunidad.
Y estábamos viendo de que no era beneficiado Río Blanco en cuestión de la represa, sino que fueron beneficiados tanto como la policía y los PM de las Fuerzas Armadas. Ellos ya eran, porque estaban ganando un buen sueldo, los guardias de seguridad, pero ya la gente de acá no tenía ningún aprovecho de la represa. Entonces, por eso la comunidad de Río Blanco decidió correrlos, porque como a unirse para echarlo carrera, porque no tenía ningún beneficio.
Qué bien que los compas de Río Blanco se organizaron para sacar al proyecto.
Así es, Juancho. Bueno, es decir que desde el 2005 y el 2006, los ingenieros comenzaron a visitar los alrededores del río Hualcarque para estudiar dónde era mejor construir la represa.
Pero yo leí en un informe que me pasaron del COPIN, en el informe del NAIPE.
No, del NAIPE no, del GAIPE, del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, GAIPE.
Bueno, en ese tal informe del GAIPE yo leí que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por ahí de noviembre del 2009, fíjese, unos pocos meses después del golpe de estado comenzaron como a concursar empresas para ver cuál empresa les vende la mejor electricidad.
Así es, Juancho. En el 2009 la ENE comenzó un proceso de licitación. ¿Qué precisamente es eso? Como un concurso para ver cuál empresa vende mejor la electricidad. Pero al final es un puro chanchullo, un puro negocio entre los ricos. Uh-huh. Imagínese, en esos años en la ENE trabajaba David Castillo. Y justo un par de años después, entre el 2010 y 2011, el Congreso de la República le otorgó la concesión del río Hualcarque a la empresa de este señor.
No, pero si ese negocio estaba más arreglado que la victoria presidencial del Juan Orlando. Vaya, qué casualidad. Y a ese David Castillo lo detuvieron hace poco, también vinculado con el asesinato de la compañera Berta.
No, Juancho, si casualidad no hay ninguna. Pero en otro programa vamos a ver quiénes son los que están detenidos, la responsabilidad de cada uno y todo lo que falta para que haya justicia. Hoy solo vamos a hablar de cómo llegó Deza a la comunidad de Río Blanco y del permiso que le entregó el Estado a esta empresa para que construyera una hidroeléctrica en el río Hualcarque, sin importar que fuera en un territorio indígena y respetando totalmente la autodeterminación del pueblo lenca.
¿La auto qué?
La autodeterminación, es decir, la posibilidad de decidir y controlar qué pasa en su territorio.
Ah, ya. Y fíjese que en ese mismo informe, en el informe del GAIPE, vi que existe como una ley internacional que se supone que promueve ese carro.
¿Cuál carro?
Ese autodeterminación.
Ay, Juancho, Juancho, vos con tus ocurrencias.
Bueno, la cosa es que yo leí que esa ley internacional dice que se debe consultar a los pueblos más antes de que pasen las cosas, de manera libre y con fe.
Sí, Juancho, pero no tan así. Esa ley se llama Convenio 169 de la OIT y dice que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cuando haya leyes o proyectos que afecten sus territorios. Esta consulta debe ser de manera previa, libre, informada y de buena fe.
Ah, ya. Mercedes, entonces esa empresa de esa violó esa ley.
Pues sí, esa empresa y el gobierno mismo no cumplieron con esa ley. El gobierno, por haber otorgado la concesión del río Hualcarque sin haberle consultado a la comunidad lenca de Río Blanco. Y DESA por haber comenzado los trabajos también sin consultarles.
¿Y qué pasó entonces con el exalcalde de Intibucá que dio permiso para la construcción de la represa sin haber hecho una consulta al pueblo? Hace poco vi que lo declararon inocente.
Vos sabés que los jueces de Honduras no juzgan a favor del pueblo. A Martiniano lo declararon inocente diciendo que en el 2013 había hecho una reunión de cabildo abierto en la comunidad, pero el permiso de construcción ya lo habían dado 2 años antes de esa supuesta consulta.
Sí, los compas de Río Blanco cuentan que las autoridades actuaron desde el comienzo a favor de la represa.
Ellos como autoridades, voy a decir, pues, no sé, ¿verdad? ¿Será que se vendieron o qué con la empresa? Y la cosa cambió. Ya la cosa aquí en Río Blanco fue diferente, ya no. Ya nosotros no podíamos, como dice, luchar, ya no podíamos. O sea, ¿cómo? La autoridad estaba contra nosotros, contra esta comunidad.
Y estábamos viendo de que no era beneficiado Río Blanco en cuestión de la represa, sino que fueron beneficiados tanto como la policía y los PM de las Fuerzas Armadas. Ellos ya eran, porque estaban ganando un buen sueldo, los guardias de seguridad, pero ya la gente acá no tenía ningún aprovecho de la represa, entonces por eso la comunidad de Río Blanco decidió correrlos, porque como a unirse para echarlo carrera, porque como no tenía ningún beneficio.
Es que esos cachurecos son unos hijos de...
¡Juancho! Sí lo son, pero estamos al aire. Después nos censuran, nos demandan o nos botan la antena por andarles mentando la madre.
Y es que además de violar las mismas leyes que ellos firman, se las andan en una pura mentira y no cumplen con su palabra.
Eso ya lo tenemos más que claro, pero ahora, ¿por qué lo decís?
Porque el anterior ladrón, es decir, el expresidente Porfirio Lobo, se había reunido con los compas del Copín y les había prometido que no iba a autorizar la construcción de las represas si no se realizaban antes las consultas esas libres, previas e informadas. Pero de la palabra no pasó. Y luego el alcalde municipal de Intibucá también andaba diciendo que agradecía a las comunidades por haber recapacitado y cambiar su postura de no oponerse al proyecto de la hidroeléctrica, cuando en realidad los compas y las compas estaban en lo mejor de las manifestaciones, las reuniones de oposición al proyecto y las tomas en defensa del territorio.
Juancho, ¿y vos cómo sabes todo eso?
No, hombre, si yo también sé algunas cosas de ese proyecto Aguasarca y de la lucha que han hecho los compas y las compas de Río Blanco y del Copín.
Pues me parece muy bien, Juancho, porque mantenerse informado es muy importante para que no la anden jodiendo a una.
O a uno. Mercedes.
¿Qué fue, Juancho?
A ver si entendí bien. Entonces, el asesinato de Berta comenzó con la entrada de DESA a Río Blanco.
Pues sí, la entrada de DESA a Río Blanco fue el inicio de muchas agresiones ocasionadas por la empresa, por sicarios, por militares y policías, pero todas estas agresiones las vamos a ver en el siguiente programa.
Así será.
Esto fue una producción del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN.
Acompáñenos en el siguiente episodio, Justicia para Berta, Justicia para los pueblos.
Vea, Segui, ¿sí se enteró que Colombia se le va a medir al fracking?
Pues en esas anda la ministra, ¿no? María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, que según ella quiere convencer a Duque de que es bueno hacer fracking y que se puede hacer respetando a la madre tierra.
Pero que va, eso ya desde campaña tenían pensado darle las, abrirle las puertas a esta técnica.
Eso ya lo tenían pensado, ¿no?
Ya estaba, pero más que pensado.
Eso ya lo tenían pensado, ya como las proyecciones económicas de los gobiernos implica que hay que tener crecimiento económico. Entonces, por ahí ellos van viendo a qué le van a, ahora, a qué parte de las entrañas de la madre tierra le van a meter las retroexcavadoras o le van a meter la tubería, como es el fracking, que meten unos tubos larguísimos hasta 3 kilómetros de profundidad o más. Por ahí le echan unos líquidos, unos químicos, para fracturar las rocas que hay en las entrañas de la madre tierra y entonces salen los gases y sale petróleo. Y dicen que eso es respetando al medio ambiente o acá decimos respetando a la madre tierra.
Vea, y yo leí por ahí que se gastan por cada pozo de esos que usted dice que hacen, por cada pozo se gastan entre 9 a 29 millones de litros de agua, por cada pozo. Entonces imagínese en Colombia cuántos no irán a hacer ahora que les van a abrir la puerta a estas multinacionales.
Claro, un compañero liberador de la madre tierra se expresa frente a esta intención del gobierno de implementar el fracking en Colombia.
Como vuelvo y digo, o sea, ellos solamente están pensando es para el bien de ellos, no para el bien de las comunidades, ni mucho menos de las comunidades indígenas, ni el sector campesino, ni el afro. O sea, ellos lo hacen con un objetivo de que ellos pueden enriquecerse cada día más, o sea, destruyendo a costa de lo que hoy podamos dejar y de tener nosotros. Y claro está que lo que ellos siempre han querido hasta el momento es eso, destruir y seguir destruyendo, porque el pensado de ellos está pensado de esa manera, mientras nuestro pensar es defender y cuidar lo que nosotros siempre nos hemos caracterizado de ella, porque como siempre hemos dicho, nuestra madre tierra es la que nos ha dado la vida y nos sigue dando la vida. Entonces no es posible que nosotros pensemos de esa manera, ¿no? Para destruir y que después vengan las lamentaciones, porque muchas veces cuando ellos piensan de esa manera, entonces lo que hacen es cuando hay algún terremoto, algo de eso, entonces lo que hace es haber desastres, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a veces la madre tierra también se pronuncia, y pensamos que nosotros eso es lo que no creemos, y más bien lo que queremos es cuidar y proteger lo que siempre hemos venido diciendo y haciendo.
Luna, y no solo en Colombia, también en México. Estos gobiernos de Colombia y de México son muy muy parecidos. Hay una comunidad que se manifestó contra el fracking porque una empresa china quiere metérseles al territorio. Más de 4.000 indígenas de un sector de México se manifiestan. Cuéntenos, Luna.
Para contarles que en México más de 4.000 indígenas se manifestaron contra el fracking en la Huasteca Potosina. Comunidades indígenas de la región de la Huasteca del estado de San Luis Potosí, así como organizaciones y representantes comunitarios de Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas, este 25 de agosto se manifestaron contra el fracking. Sin consulta alguna hacia los pueblos originarios afectados, Petroleros Mexicanos Pemex y la Comisión Nacional de Hidrocarburos firmaron un contrato con dos empresas vinculadas a la transnacional petrolera china Sinopec para la exploración y explotación de aceite y gas en una de las zonas de más de 400 kilómetros en San Luis Potosí. Los dos proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos aprobados abarcan los municipios de Ébano, San Antonio, Tamaulín, Tanlaja, San Vicente, Tancuayalap, en San Luis Potosí. Los indígenas, campesinos y personas afectadas más de una vez han expresado su descontento y rechazo hacia este proyecto. Más de 4.000 personas, entre ellos representantes de 18 municipios de la Huasteca Potosina, refrendaron su rechazo a los proyectos de hidrocarburos e infraestructura asociada. Las comunidades que se reunieron en San Luis Potosí lo hicieron en el marco del cuarto encuentro regional por la defensa del territorio, el agua y la vida, donde no solo han manifestado su rechazo al fracking en sus territorios, sino también a la autopista federal México-Laredo, que atravesará sus territorios y será utilizada para el extractivismo y no para beneficio de las comunidades. También denunciaron la presencia de elementos del ejército mexicano, quienes acompañan a los trabajadores de Pemex, quienes han comenzado a realizar a escondidas las actividades exploratorias. La conclusión de esta asamblea fue que se continuará realizando las acciones para defender la dignidad de los pueblos indígenas, la vida y sus territorios.
Bueno, Luna, entonces se alista el Saquelu de Jambaló.
Ya están en Jambaló, en el Saquelu, desde ayer era la llegada, hoy empezaba y termina ya el sábado en la comunidad de La Marquesa, eso es zona media, ¿no?
La zona media del resguardo de Jambaló, allí al ladito está Buenavista y mina. Para ese lado es donde se va a hacer este ritual, el despertar de las semillas.
Sí, la ofrenda que se le hace a los espíritus mayores, entonces también para que quienes participando de este Saquelu lo vean desde ese sentir espiritual y no desde el fanatismo.
¿Por qué? ¿También se ve de eso?
Pues sí, pues mucha gente llega solamente por el guarapo y el chirrincho, entonces como que se pierde de la alegría, ¿no? Uh-huh. La alegría que tiene cada parte que tiene este ritual.
Uh-huh. Bueno, pues un saludo para toda la comunidad de Jambaló que está participando y las comunidades de distintos lugares del norte del Cauca y de Colombia y del mundo que llegan hasta La Marquesa al ritual del Saquelu, el despertar de las semillas. Luna, entonces llegamos al final de nuestro Vamos al Corte, ahora lo estamos haciendo de una hora.
Sí, aunque hay mucho por contar, pero también hay mucho por andar, entonces de una horita lo estamos haciendo, pero pues tratamos de llegar y de contar cómo avanza este proceso de liberación que tampoco se queda quieto.
Bueno, muchas gracias a todas las emisoras del departamento del Cauca que transmiten Vamos al Corte. También un cordial saludo, como usted lo hizo al principio, Luna, a la Minga de Comunicación del Proceso de Liberación de la Madre Tierra, responsable de realizar este programa en Minga.
Bueno, pues muchas gracias, SEC, y de nuevo a la comunidad por recibirnos en cada uno de sus hogares, en cada uno de los puntos de liberación, porque están bien al pendiente de escuchar lo que ellos vienen realizando.
La próxima semana vamos al corte.
Kipuki Unao.
Chincau.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador. Enseñando a los hijos, cuidar su legado, salvar a la creación de amor.